La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Llegó el viernes. El reloj marca las 10 de la mañana y nosotros ya estamos listos para las simples cosas. Con Laura Natale y Javier Firpo. Una hora para conectarnos y compartir consejos prácticos, historias de vida, hablar de cultura, salud, tecnología y de actividades para disfrutar en nuestro tiempo libre. Quédate en Radio Cultura 97.9. Ya comenzamos Las Simples Cosas.
Muy buenos días, bienvenidos a Las Simples Cosas, un programa donde nos enfocamos en la vida cotidiana, donde el camino hacia la información se convierte como en una especie, a ver, ¿cómo te puedo decir? De páramo, ¿sí?
Ese, páramo.
Sí, páramo, un espacio que da gusto transitar y atravesar. A ver, de un lado, la realidad de todos los días, del otro, la locura infernal de la información. Y Las Simples Cosas es parte del sendero que hay que atravesar para estar informados. Pero es la parte del camino esa que no tiene escollos, ¿no? La sencilla, la que se disfruta. La que en muchas ocasiones te invita a pararte para contemplar el paisaje y escuchar las historias que tenemos para contarte. Mi nombre es Laura Natale y tengo la suerte de no estar sola en este camino. Me acompaña Javier Firpo, el hombre que mientras camina descubre las buenas historias. ¿Cómo estás, Javi?
Hola, Laura. Buen día. ¿Qué tal? Qué lindo estar acá con vos, y me encantó esa descripción del sendero, que me encanta estar en este sendero que pretende ser Las Simples Cosas, que hoy está transitando su décimo programa.
¡Décimo!
Si ¡chao! No lo podemos creer, y queda poco, es un ciclo que va queriendo, se va sentando, proponiendo historias que por lo menos invitan a no cambiar el dial tan rápido.
Exacto, exacto. Y vamos a arrancar este programa del día de hoy con la buena noticia de la semana, ¿sí?
¿De qué se trata?
Bueno, la buena noticia de esta semana es que es posible crecer 10 centímetros de altura cuando ya somos adultos.
¿Por qué me mirás así?
No es con vos el tema. Mira, te cuento una historia. Martín Saldaño tiene 34 años. Es argentino, pero vive en Alemania. Y hasta hace unos meses medía 1,70 m. ¿Por qué te digo hasta hace unos meses?
No tengo ni idea.
Porque ahora mide 1,80 m y no usa tacos. Se hizo una novedosa intervención en Estambul, ¿sí? Pero, espera, que lo cuente él. Martín, vos estás ahí, ¿no?
Hola, sí, buen día, estoy acá.
Dale, estás en Alemania, parece que estuvieras acá en el estudio.
¿Cómo estás, Martín? Buen día.
Se siente cerca, ¿no?
Sí, muy cerca. Bueno, ¿cómo estás?
Muy bien, de muy buen humor, disfrutando los últimos días del verano aquí en Alemania. Y entramos en esos meses que se pone el país un poco fresquito. Uh-huh. Pero bien, pasándola muy bien, con mucho sol, muchos amigos, pasándola muy bien.
Bueno, contanos un poco, esto, ¿no? ¿Cómo es esta operación que te volvió 10 centímetros más alto? Sin entrar en detalles técnicos, porque no los necesitamos, de verdad. Pero sí, más o menos, para que se entienda en qué consiste esta intervención.
Dale. Antes que nada, hago el aviso necesario de que yo no soy médico, ¿no?
Perfecto.
Con lo cual cualquier médico, cualquier cirujano podría agarrar y explicar este procedimiento mejor que yo. Pero bueno, leí bastante de cómo funciona esta operación, fui paciente, así que nada, un poco puedo contarlo. Básicamente lo que se hace es cortar uno de los segmentos de los huesos grandes que uno tiene. En mi caso fue el fémur, ¿sí? Es decir, la parte superior de la pierna, ¿no? Se corta prácticamente por la mitad y se inserta un dispositivo telescópico intramedular, ¿sí? Es decir, adentro de la médula del hueso, y ese dispositivo telescópico se puede ir extendiendo milimétricamente todos los días, ¿sí? Uh-huh. El cuerpo reacciona percibiendo que hay una especie de fractura o fisura y entonces osifica el área. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esa osificación que va ocurriendo, ¿sí? Es hueso propio, ¿sí? Que se va desarrollando, y luego de un periodo de tiempo esos milímetros se van sumando, ¿sí? Se convierten en, lo que pasó en mi caso, un hueso 10 centímetros más largo.
Wow, wow.
Increíble.
Sí. Ahora, Martín, seamos sinceros. Vos medías 1,70 m. No es tan bajo. ¿Qué fue lo que te pasó que te llevó a tomar una decisión, ¿no?, tan difícil, quiero decir tan cruenta, quiero decir tan dolorosa, pero bueno, eso contalo vos.
Bueno, hubo un montón de motivos, y de hecho cuando fui a hacerme la intervención en Estambul me dijeron lo mismo: Martín, tan bajo no sos. De hecho, conocí a un estadounidense que hizo el procedimiento y él medía 1,82 m.
No.
Pero él quería medir 2 metros.
Ah.
¿No? Entonces estiró su tibia y su fémur para medir 2 metros. En mi caso fue un poco similar también, ¿no? Primero, yo vivo en un país asentado hace 10 años, muy feliz aquí, o sea, me he nacionalizado porque estoy muy feliz en Alemania, y en este país la altura promedio es mucho más alta.
Ajá.
¿Sí? Entonces, más o menos, para entenderlo, cómo sería la percepción, sería como si yo en Argentina midiese 1,62 m, 1,60 m. ¿Sí? Con lo cual no me sentía alto, no me sentía de estatura media. De hecho, la estatura media es justo 1,80 m en Alemania.
Ajá.
Y era algo que me molestaba, sí, me molestaba por un par de cosas que pasaron en mi vida, ¿no? O sea, yo era nadador de chico, los nadadores son todos más altos. Luego empecé a hacer artes marciales. Cuando uno es en las artes marciales, el largo de las extremidades ayuda bastante también. Entonces, hubo un montón de momentos en mi vida, ¿no?, incluso la deportiva, que hubiese sumado un poco más, era un poco más alto. Luego, incluso acá en Alemania, también leí que hay estudios sobre el tema de cómo afecta la percepción inconsciente en la otra persona, ¿no?, en los que nos conocen, de la altura. Es decir, a ella me empecé a enroscar un poco, ¿no? Pero lo cierto era que era un tema que me molestaba un poco, que si no se podía cambiar, no se podía cambiar. Hice en su momento una averiguación, y salía aquí en Alemania una fortuna, y lo describían como algo muy doloroso, muy terrible, muy complejo, y dije, no, bueno, o sea, ni tengo tanto dinero, ni tengo tantos problemas, sigo así. Y luego conocí este centro en Estambul, que tenían un concepto clínico fabuloso, ¿no? O sea, tenían un concepto multidisciplinario que me voló la cabeza, ¿no? O sea, incluso como empresa sabían muy bien utilizar las redes sociales para comunicar cómo era cada paso, ¿sí? Que es cierto que hay dolor, pero de alguna forma se puede tratar el dolor. Que tenían un lugar para agarrar y hacer ejercicios, que tenían un fisioterapeuta que te acompañaba, que había todo un equipo de enfermeros, fisioterapeutas, con las mejores tecnologías ahí aplicadas, nutricionista y el cirujano, ¿no?, haciendo la cobertura de 360 grados de lo que le pasa al paciente. Ahí empecé a investigar un poco más y dije, mirá qué interesante. Y bueno, lo cierto es que con 34 años ya era, o lo hacía ahora,
claro,
o
claro,
ya no lo hacía. Entonces me decidí por tener esa experiencia.
Martín, buen día, ¿cómo estás? Aquí Javier. Bien. Firpo. ¿Vos viajaste a Alemania sabiendo de esta posibilidad, o cuando vos te instalaste allí hace 10 años no tenías la menor idea de que esto podría sucederte en algún momento? ¿De que esta posibilidad?
Claro. Yo vine con otras expectativas. Yo vine en parte también a estudiar y tal vez volver. No, yo me vine a Alemania justo cuando había terminado la carrera, el profesorado de educación física en Argentina. Aprendí un poco de alemán y me vine a hacer un máster acá. Y nada, lo mío era un proceso de descubrimiento, quería extender mis horizontes, ¿no? Volver con algún certificado. Y luego, estando acá, conocí un montón de cosas que me gustaron mucho. Y fue durante un tiempo largo, creí que volví, y luego agarré y dije, no, ¿sabes qué? Vamos a probar, seguir con esto. Y lo cierto es que no la vi venir el tema de la diferencia de altura, no vi venir un montón de cosas, porque uno no sabe cuando hace esos saltos, pero nada, muy feliz igualmente con todo lo que trajo la experiencia.
¿Vos en Alemania sufriste algún tipo de bullying?
Bullying no, jamás. Además, yo hacía deporte de combate, ¿no? Entonces, tengo el tema del bullying hacia mí relativamente reducido.
Claro.
Pero sí hay un montón de, ¿cómo decirlo? A ver, cuando me puse a leer sobre estas investigaciones del tema de cómo te afecta la estatura a la hora de presentarte con la gente, sobre todo, no tanto en Argentina, pero más en países del hemisferio norte, en Estados Unidos, Alemania, cuando me quedé soltero y me puse a buscar pareja por aplicaciones de dating, ¿no? O sea, por Tinder, por Bumble, ¿no? Y encontré que, no sé, hay un filtro de un montón de chicas diciendo, no, o sea, mínimo tal altura, si no, no me hables. Cuando agarré y voy a un bar, un boliche, y resulta que, claro, son alemanes, ¿no? O sea, me llevan todos en la cabeza, ¿no? O sea, incluso con el metro 80 nuevo tampoco se cambia, pues son sencillos, la mayoría, muchos son gigantes. Pero, nada, había un montón de situaciones en las que no me gustaba. Y yo tengo un concepto un poco optimista también de la vida, de que hay cosas que se puede agarrar y tratar de mirar hacia adentro, y luego también hay cosas que se pueden cambiar en el afuera, ¿no? En lo material, y nada, este lugar parecía darme todas las seguridades y tener un concepto tan interesante que fui a probarlo.
Martín, y te explicaron, volviendo al tema de la operación, ¿no es cierto? Te explicaron lo que te iban a hacer, lo que te iba a pasar, lo que podría pasarte, cuáles eran los riesgos, ¿cómo fue eso?
Sí, hay una primera cita que se hace con ellos donde hacen un gran diagnóstico. ¿No? Desde la llegada a Estambul, lo primero que hacen es empezar a hacer controles de sangre, a ver si se puede operar o no se puede operar. ¿Sí? Y luego hay una cita con todo el personal en el que uno tiene una conversación de 30 minutos con la nutricionista, una hora con el fisioterapeuta, una hora con el jefe de enfermería, ¿no? Y algo así como 3 horas con el cirujano, ¿no? Depende de cuánto hable uno, ¿no? Pero el cirujano agarró, movió las piernas de un lado para el otro, me habían hecho unas placas antes, no lo había dicho, pero miró mis estudios, comparó las placas, me movió la pierna, ¿no? Dijo, a ver, hay movilidad para este lado, para el otro, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Me explicaron todo. El fundador de la clínica era alemán turco, con lo cual hablábamos un poco en los dos idiomas, tanto en alemán como en inglés, según la persona que esté ahí, estaba todo explicado. Igualmente, con mi fisioterapeuta, con el cual desarrollé una excelente relación, hacíamos el chiste que el primer día, mientras me lo explicaban todo, yo estaba tan nervioso que me olvidé de todo. ¿No? Por eso viajaron conmigo mis dos mejores amigos. Y mi mejor amigo también tiene una trayectoria en el tema de fisiología impresionante, es de hecho una persona relativamente reconocida en su área, y nada, él estaba él estaba un poco fascinado por lo que me iba a pasar y lo que iba a ocurrir, así que estaba muy atento y haciendo más preguntas que yo. Cuando yo estaba demasiado nervioso y perdí el foco, él estaba igual con la mente clara, preguntando y atento a lo que pasaba.
Claro, yo lo que te preguntaba era, por ejemplo, te dijeron, puede pasar que no crezcas 10 centímetros, puede pasar que hagamos esta intervención y no pase nada, por ejemplo. Puede pasar que sientas un dolor tremendo y que, no sé, ¿esas cosas te las dijeron?
Sí, sí. Sí. De hecho, ellos consiguen muy seguido, ¿no?, que los pacientes logren 6 centímetros, pero explicado por el fundador de la clínica, me dijo, 6 centímetros alcanzás casi seguro, 8 centímetros es un gran desafío, te soy sincero, 10 centímetros no consigue casi nadie. Entonces, si vos entrenas mucho, pero además le metes muchísimo calcio a tu alimentación y la naturaleza te ayuda, ¿no? O sea, un poco la genética está de tu lado, se puede llegar, pero no es fácil. De hecho, yo llegué a los 10 centímetros, yo tenía una lesión previa en los meniscos, llegué a los 10 centímetros también con bastante esfuerzo, pero sí, ellos me habían advertido un poco, claro, de todo. Incluso lo que yo les conté al principio es, tengo este tema, mis meniscos están rotos, la veo venir que puede pasar algo, ¿qué puede pasar? Y tuvimos una conversación bastante larga sobre todo lo que podría pasar, Okay. O sea, Rose vio, yo sabía cuáles eran los riesgos.
¿Nunca tuviste esa sensación de arrepentimiento / temor desde que el médico te dice 1,70 m no es tan poco, hasta lo que le estabas explicando recién a Laura y a mí, esto de las posibilidades que habría, ¿no?, tanto para bien o para mal? ¿Eso nunca te torció el brazo?
No me torció el brazo, pero sí estaba muerto de miedo. O sea, incluso desde acá, desde el viaje, incluso un par de días antes, ¿no? O sea, mandar el mensaje confirmando que iba a ir para allá, tomando valor durante la conversación, el día antes a la operación, a la primera operación, yo estaba con mucho miedo. Pero, o sea, el miedo se... Yo vengo también de los deportes de combate, ¿no? Entonces el miedo se siente siempre. El tema es qué haces con el miedo. Y ahí estaba una parte de mi cerebro agarrando y bloqueando las ganas de salir corriendo, ¿no? Y bueno, entonces se superó el miedo, lo cual me puso muy contento. Fue una de las cosas que me puso contento cuando me desperté y vi las piernas y dije, ok, conseguí vencer ese miedo, porque tenía bastante nervios de que antes de la operación yo diga, no, esto no se puede hacer y lo corte.
¿Y cuánto tiempo estuviste en Estambul después de la operación?
Son 3 operaciones en total con el método que yo hice. ¿Sí? Es una cirugía para insertar el dispositivo, lo externo y lo interno. ¿Sí? Ese dispositivo te permite estirar la pierna, ¿no? O sea, con lo interno y con lo externo. Luego hay una segunda cirugía, 3 meses después aproximadamente, para remover todo lo que es externo. ¿Sí? Y luego, que es en el proceso en el que yo estoy ahora, ¿sí? el cuerpo se va recuperando, ¿sí? Y aproximadamente 9 meses después, un año después, cuando el hueso ya está sólido, ¿no? Ya no solamente está sólido, sino que está lo suficientemente fuerte y ancho como para resistir el peso del cuerpo y no se rompe, ahí se hace una tercera cirugía para remover todo lo que quedó interno.
O sea que eso, ¿sí?, está por suceder ahora, porque estamos entre los 9 meses y el año.
Sí, en mi caso voy a esperar un poco más igual. Lo dije un par de veces, ¿no?, que yo tengo este tema de los meniscos, y nada, justamente por tener una parte muy cercana al cuerpo que no está funcionando al 100%, mi recuperación fue un poco más lenta, ¿no? Entonces voy a esperar a que, porque esperar se puede sin problema, voy a esperar a que esté todo perfecto, después 2 meses más o algo así, y recién ahí remover todo lo externo. Igualmente me agarra y me pregunta cada tanto el cirujano que le mande placas, para que él pueda ver cómo viene el desarrollo.
¿En qué cambió tu vida desde que tenés 10 centímetros más de altura?
A ver, más que nada cambió porque volví y estoy soltero de vuelta. Ajá. ¿No? Y yo ya había dicho que acá importa un poco, con lo cual volví a todas esas personas que decían menos de un 80 no me hables, ahora es sí. Bueno, hola. más que nada en eso, después no sé, tengo una sensación de triunfo muy grande con respecto al miedo. Entonces, con respecto al miedo, con respecto a haber logrado algo que muchas personas se hubiesen sentido frenadas, entonces nada, voy por la vida con una sensación de puedo lograrlo todo, ¿no? Porque fue terrible desafío, o sea, daba su cosa irse hasta Asia, porque justamente estaba en la parte asiática, en Turquía, y hacer ese procedimiento. Así que nada, voy por la vida con otra, una sensación de que se puede lograr mucho.
Bueno, y así es entonces. Martín, muchas gracias por contarnos tu historia, muy interesante, y bueno, también para el que te esté escuchando, ¿no? Este mensaje de se puede lograr lo que uno se proponga. ¿Sí?
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, gracias.
Un abrazo, Martín, muchas gracias por tu tiempo.
Un abrazo. Adiós, hasta luego. Chau, chau.
We'll be right back.
Recién escuchábamos a Las Pelotas, Cuando Podrás Amar. Pero, qué internacionales que estamos.
Qué historia que pudimos escuchar recién.
Escuchamos, sí, sí, fuerte. Muy fuerte.
¿Y qué hacemos? ¿De Colonia, Alemania, cruzamos el Canal de la Mancha y hacia dónde vamos?
¡Nos vamos a Londres! ¡Ay, qué lindo! Bueno, te voy a contar otra historia que tenemos porque, bueno, como te decía antes, estamos muy internacionales hoy. Silvina Cives, ¿sí? Tiene 40 años, nació en Villa Lugano, pero desde hace 10 años vive en Londres. Ella es una exitosa emprendedora gracias a los merenguitos veganos, un producto que no existía en Inglaterra, ¿sí?
¿Cómo se dice en inglés?
A ver, ¿cómo se dice en inglés? Bueno, vos, Javi, ¿cómo se dice en inglés?
Ay, no sé.
Bueno, ahora le vamos a preguntar cuando nos comuniquemos con él.
Vegan merengue.
Vegan merengue.
Merengue, merengue.
Bueno, hace 10 años Silvina llegó a Londres con su título de licenciada en hotelería. No tenía trabajo, ¿sí? Arrancó como empleada doméstica. Pasó por varios puestos de trabajo para poder subsistir también, hasta que logró trabajar como recepcionista en un hotel. Y ahí parece que la cosa empezó a tomar otro color. ¿No, Silvina? ¿Estás por ahí? ¿Nos estás escuchando?
Hola, ¿cómo están? Sí, los escucho.
Bueno, Silvina, primero decime cómo se dice merenguitos veganos en inglés.
Meringue.
Otra vez, por favor.
Meringue. Parecido como en español, pero ahí le sacamos la I.
Me suena. Okay. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está Londres?
Bien, muy bien.
¿Cómo está
Muchas gracias por sacarme un año. 41 ya.
Ah, pero ya cumpliste 41. Bueno, no se te notan. Tranquila que no se te notan.
Gracias.
Escúchame, Silvina, ¿cómo está Londres?
Bien, acá estamos con una ola de calor, así que disfrutando el veranito que se alargó una semana.
¿Desde dónde nos hablas? ¿Dónde estás? ¿En un departamento? ¿En qué barrio?
Yo estoy en casa en Wimbledon, en el barrio de Wimbledon.
¡Qué maravilla!
Trabajando desde casa.
¿Trabajás en tu casa habitualmente o hoy te quedas?
Yo tengo la fábrica cerca de casa, 20 minutos caminando, así que trabajo parte del día en casa y después ya voy para allá, para la fábrica. Casi todos los días.
Bueno, básicamente queremos saber cómo lograste tener éxito en Londres gracias a merenguitos veganos. ¿Eh? A ver, primero, vamos a ver, ¿de qué se tratan estos merenguitos veganos?
Bueno, se trata de... están hechos con agua de garbanzo, uh-huh. que funciona como la clara de huevo.
Ajá.
Obviamente no es algo que lo inventé yo, eso lo inventó un francés hace unos años. Y en Argentina, por ejemplo, la gente lo usa mucho, los veganos. Nosotros somos muy de cocinar, ¿no es cierto? Los argentinos nos animamos a probar diferentes cosas.
Y acá
en Inglaterra, la verdad.
Acá existen. Acá en Argentina.
Existen, pero no sé si en forma. Por lo que mis primos son veganos y ellos me dicen que les cuesta mucho conseguirlos así en negocios, en supermercados. Okay. Pero mucha gente lo hace en las casas y seguramente debe haber en algunas panaderías. Pero no es un producto tan comercializado.
Perfecto.
Menos en Inglaterra, que si bien hay muchos veganos. No hay tanta innovación en lo que sea en productos de diferentes dietas. Entonces, bueno, yo había arrancado con un merengue normal, pero hay tanta gente vegana y tanto me preguntaban si hacía merengues veganos que cambié la receta y arrancamos con los merengues veganos para diferenciarme en algo y además para no tener tanto impacto en el medio ambiente, ¿no?
Uh-huh. Pero cuando comenzaste a hacer merengues, ¿sabías que iba a ser un producto que la gente iba a consumir, a comprar y que te iba a ir tan bien?
A ver, siempre está el riesgo. Yo también hice alfajorcitos de maicena y pensé que iban a ser un furor y los lancé en tiendas buenas para arrancar un producto, en Whole Foods de acá de Inglaterra. Y a mí me encantaban. O sea, yo pensaba que como no existía en los negocios los alfajores de maicena. Pero no pegó.
No pegó.
Entonces, siempre el riesgo estaba cuando uno larga un producto, más cuando uno es una empresa chica, yo no tenía los recursos para hacer un estudio de mercado a miles de personas y ver si podía vender, ¿no? Entonces fue, bueno, tirarse un poco a la pileta y seguir un poco el instinto de uno de lo que puede llegar a vender.
Vos tuviste, Silvina, distintos trabajos. recuerdo que, bueno, que Laura recién te presentó que trabajaste, bueno, empleada doméstica, gimnasios, exacto, inmobiliarias, pero el proyecto personal lo apuntabas hacia el lado de la gastronomía. Ya sí, tenías una
sí,
base.
Yo siempre quise tener un producto o algo con la comida. No quería tanto en restaurante. Yo trabajé unos años en restaurante y quería algo relacionado con la comida, pero por ahí no tanto la vida de gastronómica en un restaurante. No sabía bien para qué lado iría, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, como yo estudié hotelería, empecé acá trabajando en un hotel. Sí, al principio no es que uno llega y uno es manager de un hotel, ¿no? Hay que transpirarlo desde abajo. Y bueno, yo te digo, empecé en la parte de limpieza, después ya pasé la recepción. Y bueno, así unos años trabajando en eso, que también por ahí es más fácil en hotelería porque hay más oportunidades, digamos, ¿no? Que por ahí en una empresa. Y bueno, así yo fui ahorrando, después entré a una empresa inmobiliaria, una empresa familiar, y empecé sacando fotos. Yo quería cambiar de hotelería porque era mucho hacer turnos de noche, ya después de unos años me cansé. Entonces dije, bueno, quizás para ahorrar más dinero me convendría empezar en una empresa. Y así es como empecé en esta inmobiliaria, y bueno, sacando fotocopias, mandando cartas. Mi jefe me decía, bueno, tenés que mandar esta carta al contador o lo que fuera, como cadeta, ¿no?
Claro.
Y bueno, y así fui escalando y escalando, y mi jefe casi estaba retirado, y pasé a ser manager, y después manager también de la parte de ventas, de los alquileres. Y luego quedé a cargo de la empresa porque mi jefe estaba casi, ya te digo, retirado, le gustaba mucho jugar al golf. Y bueno, tuve la suerte de quedar a cargo de la empresa y bueno, poder ahorrar más dinero para tener siempre lo mío, que fue mi sueño.
¿Y cuándo apareció eso de tener lo tuyo? ¿Mientras estabas trabajando y creciendo en la empresa?
Exacto, sí, mientras yo estaba en la empresa, cuando volvía a casa empezaba a experimentar con los merengues. En ese momento no eran veganos, eran bajos en azúcar, uh-huh, pero eran con clara de huevo normal. Y uh-huh, claro, hacer merengues es muy difícil, y hacerlos bajos en azúcar era todavía más difícil. Uh-huh. Pero bueno, me llevó casi un año y medio desarrollar la receta, con un poco como obsesión. Es como que quería lograrlo tanto. Uno empieza y dice, no puede ser que sea tan difícil, y todos los días luego del trabajo era experimentar y experimentar, hasta que bueno, finalmente logré la receta que hacía que el merengue se mantuviera con poca azúcar.
¿Y lo empezaste a comercializar?
Lo empecé a comercializar desde mi apartamento, sí. Empecé así en tiendas chiquitas, y yo, bueno, mandaba los pedidos antes de ir al trabajo, volvía, los hacía a mano, ¿no? Así con la manga, y seguía, ya te digo, después del trabajo me las arreglaba como podía. Yo no tengo auto, así que iba con un carrito a mandar las cosas que salían online, y bueno, así de a poquito empezaron a salir más pedidos, tuve que empezar a agregar hornos. Ya no me alcanzaba el apartamento, porque ya tenía un horno hasta en mi habitación, realmente.
Lindo dormir ahí, Silvina.
Sí. O sea, sí. Ya era, bueno, no se podía más. Sí. Eso de mezclar el trabajo y la vida personal.
Uno imagina, Silvina, que como toda persona busca, ¿no? Extranjera que se va ganando la vida, alquilabas, tenías el trabajo, sí, supongo un trabajo de turno completo. Después le dedicabas mucho tiempo a la gastronomía. Y digamos que era como que estabas apostando mucho a ese proyecto e invirtiendo sin saber cómo los resultados que tendrías.
Exacto, sí, porque al principio uno no ve la ganancia. Más en este rubro es todo gastar en marketing, y a veces te preguntás, ¿esto llegará a algún lado, tanto sacrificio? Pero bueno, también eso es lo que tenemos, ¿no? El argentino, ¿no? Nos las rebuscamos, y cuando queremos algo le ponemos le ponemos.
Imagino
fuerza,
que muchos amigos tuyos aquí en Argentina, bueno, vos sos de Lugano, que deben querer seguir tus pasos y preguntarte, ¿y te parece? Y si me la juego, yo soy, preparo, no sé, un bocadito, una galletita, ¿me irá bien? ¿Me podrás guiar?
Sí, sí, incluso mucha gente me contactó por Instagram y la verdad que uno trata de alentar a la gente, ¿no? A veces sí, es animarse. Bueno, yo por ahí tuve la suerte de que tenía pasaporte europeo cuando vine, y yo sé que no todo el mundo tiene esa suerte, pero yo creo que sí, que hay que animarse, y por ahí uno no tiene que irse del país, ¿no? Para triunfar, pero es por ahí eso, ¿no? A veces lo que uno piensa, una idea loca o por ahí un producto nicho, y bueno, por ahí a veces pega, ¿no?
Sí. Silvina, hace 10 años que estás en Londres, ¿no?
Hace más.
¿Más?
20, 21 años.
Ah, hace, o sea, un montón, el doble.
La mitad de mi vida, sí.
¿Y cuánto hace que no venís a la Argentina?
No, yo voy todos los años.
Ah, venís, sí, todos los años.
Para Navidad o para el cumpleaños de mi madre, sí.
O sea, venís, voy. Solés viajar.
Sí.
Bueno, y viste, también viste que acá cada año el tema, el nicho de los alimentos veganos y de las dietéticas crece año a año.
Sí.
¿Cómo es en Londres?
Bueno, acá sí hay muchos veganos, pero el tema de las dietéticas, a mí eso es lo que me llamó mucho la atención en Argentina.
Sí.
Que en cada esquina, no sé, por lo menos el barrio de mis papás, que quizás no es un barrio de tan poder adquisitivo, en cada cuadra, bueno, no en cada cuadra, pero en cada dos pasos hay una dietética.
Es que es así, hay cuadras que tienen de a tres, por ejemplo,
sí,
dos,
sí,
de una,
sí,
mano, una de otro. Hay, yo creo que fue un fenómeno que venía creciendo, pero que terminó de explotar en el medio de la pandemia, me da la sensación, donde se abrieron más dietéticas y, bueno, por eso te preguntaba si pasaba algo similar en Londres.
Sí, no, aquí no hay tanta dietética y no hay tanto consumo de productos saludables como comparando con Argentina.
Sí.
Lo que es una góndola de un supermercado acá en Inglaterra, no, yo nunca vi algo como en Argentina, que haya tantos productos light, por ejemplo. La gente no se cuida tanto.
Uh-huh.
Ya te digo, en Argentina hay bastante innovación. No sé cómo será el tema de cuántos veganos hay comparados con Inglaterra, pero en el tema de lo saludable, a mí me impresionó mucho la oferta en Argentina.
Uh-huh. Silvina, ¿cuántos merenguitos se producen al mes? Perdón, la fábrica. ¿Y cómo se llama, para los que nos están escuchando, cuál es la marca? Quizá las puedan pedir por Mercado Libre.
Sí, no, todavía no llegamos a Argentina, pero además que saldría muy caro, creo,
sí,
con una vez que lo transformamos.
El envío a domicilio es caro, sí, sí.
Sí, el envío estaría, sí, caro. Estamos haciendo más o menos 20.000 merenguitos al día, digamos, como 700 cajitas. Sí, más o menos, para que... O sea, no los vendo por merengues, los vendo por cajitas, ¿sí?
Estamos, claro, haciendo sí.
Estamos haciendo como 700 cajas por semana.
¿Cómo son? ¿Son cajitas? ¿Adentro de esas cajas
son
vienen...?
Son cajitas con los merengues, sí.
¿Cuántos merengues vienen adentro?
Alrededor de 24 merengues.
¿Precio?
Sí.
¿Pounds?
Precio de consumidor alrededor de 3 libras con 50.
¿Qué vendría a ser para nosotros?
3.000 pesos.
Me mataron. A ver, no. Lo voy a transformar en dólares. Tres.
La libra tres sale más.
Sí, es un poquito más la libra. Sí. Es un poquito más que el dólar.
Sí.
¿No es cierto?
Claro, estaríamos como a $4.
Como $4. Perfecto.
$4.
Son 3.000 pesos.
Sí, 3.000 pesos.
Exacto, 3.000 pesos más o menos. Bueno, Silvina, muchas gracias por contarnos tu historia.
No,
muchas
por
gracias.
Un gusto.
Muchas gracias por abrirnos las puertas también de tu casa y conocerte.
¿Se ven los estadios de Wimbledon desde la ventana de tu casa?
No, porque vos sabés que el estadio Wimbledon está más cerca de otro barrio. Si bien se llama Wimbledon, no está bien en el barrio de Wimbledon. Pero bueno, yo creo que vende más si decir que se llama Wimbledon el estadio.
¿Y Notting Hill también está cerca o no tampoco?
No tan cerca, pero acá se llega muy fácil con el metro. Está todo cerca en realidad. Media hora estás en Notting Hill.
Qué bueno.
Te envidiamos.
Sí. Qué bueno. Bueno, te mandamos un beso grande, Silvina. Bueno, muchas gracias.
Un beso grande.
Gracias.
Un beso.
Chao,
hasta luego.
El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena gritar mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
Bueno, seguimos en Las Simples Cosas.
¿A dónde viajamos ahora?
Ay, Dios mío, no puedo más, estoy cansada ya de viajar.
Creo que vamos a ir a Villa Crespo.
Esperá, vamos a decir que está sonando Divididos, ¿qué ves? Ay, ahí tengo más gente. Por Dios, hoy es un día muy concurrido acá, ¿eh? Concurrido vía Zoom, por supuesto.
No,
pero
se pueden quejar los oyentes.
Muy concurrido, muy concurrido.
Bueno, ¿con quién estamos?
Estamos con Patricio Rago.
Patricio,
¿sí?
Rago.
Patricio Rago es anfitrión de un evento que va a tener lugar este fin de semana. Se llama Flu.
¿Qué significa?
Y es Fiesta del Libro Usado. Es la segunda edición que se realiza de este evento y se va a hacer el sábado y el domingo, o sea, 9 y 10 de septiembre en la Biblioteca Nacional. Pero vamos a pedirle a Patricio que nos cuente él bien de qué se trata este evento. ¿Cómo estás, Patricio?
Hola, hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿ustedes cómo andan?
Bien, todo bien acá. Ay, ¿cuántos libros? Esperen, yo estoy viéndolo por Zoom, entonces, espérame, voy a sacar los anteojos. ¿Cuántos libros que tenés ahí atrás? ¿Te pusiste al lado de la biblioteca? ¿Estás en la librería? ¿Estás en la librería?
Estoy en la librería, sí.
Ah,
sí.
Muy bien, muy bien.
Muy tempranito hoy.
¿Dónde está tu librería, Patricio?
Estoy en Villa Crespo, acá en Escalabrín Ortiz 605, es Escalabrín y Aguirre.
Pasemos el chivo, de paso, ¿cómo se llama?
Aristipo Libros. La encuentran en las redes como Aristipo Libros.
Aristipo.
¿Filósofo griego?
Aristipo. Filósofo griego, exactamente. Contemporáneo, alumno de Sócrates. Fue el primer hedonista, digamos. Un poco. La librería se llama así porque, bueno, yo creo que el placer. La lectura tiene que ser un placer, tiene que ser una experiencia que nos pasen cosas en el cuerpo. Y bueno, un poco trato de proponer eso, que los libros nos mejoran la vida.
¿Vos le pusiste ese nombre?
Claro, sí, exactamente.
Bueno, qué bueno. Contanos entonces, sos el anfitrión de este evento que se llama Flu, que es la Fiesta del Libro Usado. Está bien que todo está en el título, ¿no? Fiesta del Libro Usado. Pero igual contanos, bueno, en qué consiste, con qué nos vamos a encontrar. Ya sé que con libros usados, pero digo, contanos un poco de qué va este evento.
Bueno, mira, te cuento, yo durante años siempre pensé que me llamó la atención de que Buenos Aires, con la tradición del libro usado que tiene, con la cantidad de librerías, de parques, de ferias que hay, de libros usados y demás, no tuviese un evento que reuniera a esas librerías, como la Feria del Libro, la FED, la FLIA, y de alguna manera celebrar y pusiera el valor ese patrimonio que tenemos, que son las librerías usados. Así que el año pasado arrancamos, hicimos la primera edición y hubo 20 librerías de usado de la ciudad y hubo música en vivo y demás. Y bueno, fue un eventazo, fue un éxito, vino un montón de gente para hacer una primera edición, se vendió un montón. Entonces, bueno, ahora redoblamos la apuesta porque la hacemos en la Biblioteca Nacional, en la Plaza del Lector, es el aire libre. Va a haber 34 librerías de usados que vienen con una selección de sus mejores libros. Y hace meses que yo vine juntando lo que llamamos el Canuto Flu, unas joyitas o libros que no se consiguen, ediciones, traducciones, lindas ediciones de libros que se consiguen, que están a un precio más barato. Así que nada, uno se va a encontrar con una feria de libros usados donde hay libreros que sienten su oficio con pasión, que saben de libros, que recomiendan, que tienen buena onda y que además hicieron la selección de sus libros.
¿Esto es un evento de autogestión, Patricio? ¿Esto es algo que vos lo impulsaste? ¿Cómo llegás a la Plaza del Lector de la Biblioteca Nacional?
Exactamente, sí, es un evento que se hace con la autogestión. En realidad, o sea, a mí me pareció que siempre los libreros, como todos, está bueno que nos organicemos, que nos conozcamos, que trabajemos para que nos vaya a todos mejor. Así que bueno, fui hablando con cada uno de los libreros, charlando, tratando de convencerlo para el evento y de organizarnos para armarlo. Así que nada, y bueno, y la biblioteca surgió porque bueno, el año pasado había sido en un centro cultural que se llama Plataforma Nave, que está en Palermo y que está un poco apartado, en el sentido está cerca del planetario. Entonces el acceso no era tan fácil. Y la verdad que nada, y además la biblioteca es un lugar icónico de la ciudad, que tiene el subte a una cuadra, todos los bondis, pero además es un lugar hermoso y que además representa mucho. Todos hemos pasado muchos momentos en la biblioteca. Entonces, bueno, fuimos ahí, la verdad que se recoparon, le pusieron toda la onda y bueno, ahora lo estamos armando.
Patricio, pensaba recién mientras te escuchaba que también es una buena alternativa en estos tiempos de crisis. No solo crisis económica, sino quizás la crisis del libro físico, ¿no es cierto? ¿Vos pensás que la gente sigue, todavía hay gente muy interesada en tener, en adquirir y en leer desde un libro físico?
Y sí, yo creo que sí, y es algo que más yo estoy luchando para que no se pierda, para que las nuevas generaciones puedan vincularse con el libro como nos vinculamos nosotros, con ese con ese vínculo de afectivo que se establece con el libro, que tiene un carácter es evocativo, cuando vos tenés, mirás tu biblioteca en tu casa y podés ver libros que leíste hace 20 años, que te regalaron novios o novias de tu adolescencia, entonces todo tiene dedicatorias, tiene subrayados tuyos, entonces ese vínculo que tenemos los lectores con nuestra biblioteca a mí me parece maravilloso, y el libro electrónico eso no te lo da. Y además también en el usado está la búsqueda del libro. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué pasó? Uy, no, estuviste buscando durante años y justo en una pequeña librería debajo de una pila lo encontraste. Entonces, me parece que eso es algo para... es una experiencia para defender, porque realmente es muy rica.
Patricio, ¿qué es hoy ser un... hoy o siempre, ¿no? Ser un buen librero. Vos sos un librero que además, tengo entendido, que escribe. Pero, ¿qué es un librero para aquel curioso que ingresa, por ejemplo, a tu librería? ¿Qué participación tenés vos ante ese cliente que entra?
Y mirá, yo creo que tener un buen librero realmente te mejora la vida y te ahorra malas lecturas, porque un buen librero, que es un librero que sabe, que lee, que te conoce, que te recomienda libros según tu gusto o según el momento en que vos estás, esa persona te abre puertas para... es una especie como de guía de lector. Yo tuve, cuando era adolescente, tuve un librero que me fue guiando y me dijo qué autores leer, qué libros, qué traducciones. Entonces me parece que un buen librero ocupa ese lugar en la vida de los lectores, que es el de, bueno, acercarte a lectura, decir, che, no sabes lo que descubrí, hay un autor húngaro que no conoce nadie, tomá. Entonces creo que ese es el rol que para mí debería cumplir el librero.
Bueno, y antes te preguntaba también la alternativa en tiempos de crisis, ¿no? Hoy sabemos que un libro está carísimo, ¿no es cierto? ¿Cuánto está un libro hoy? Un libro puede estar 10.000 pesos, ¿no? 8.000. Bueno, encontrás de un poquito menos, pero los libros que salen, ponele, ¿no? El libro que en este momento, no sé, ¿cuánto? 10, ¿sí?
Y más o menos, depende de las editoriales. Son editoriales independientes, son más baratos, algunos son de 6, quizás de 5, 6, y después, pero las editoriales más grandes o de afuera, sí estamos hablando de 8.000, 10.000, el libro nuevo, es muy caro, el libro nuevo está caro, los sueldos argentinos están bajos.
Claro.
Entonces creo que el libro usado también tiene esa opción de volver accesibles libros que de otra manera no podían comprar. Yo mi biblioteca la formé con todos libros comprados usados, en Calle Corrientes, en la librería del centro, en San Telmo, en los parques. Entonces creo que hoy, en comparación, un libro usado, vos un libro que tenés en librerías a 8.000 pesos, 1.000 pesos, quizás lo puedes comprar a 2.000 pesos en una librería de usados. A veces menos, si caminás y recorres y te metes y podés encontrar. Pero más o menos eso, hay libros de 2.000, 3.000, 4.000. Después están los libros, los agotados, que ya tienen un precio más cercano al nuevo, pues son joyas que no se consiguen, entonces eso ya le da un valor por su escasez. Pero los demás libros son mucho más accesibles.
Además hay algo de coleccionismo, ¿no?, en el libro usado, porque está, bueno, más allá de la posibilidad de un precio económico, está ese, el que busca determinado título y que en un evento como puede ser la FLU podría llegar a encontrar.
Claro, bueno, yo siempre separo lo que es el libro usado y el libro de anticuario, el libro de coleccionista. Para mí son dos cosas muy diferentes, si bien el libro usado tiene momentos en que se cruza, digamos, yo tengo mis ediciones que amo, que son libros que me gustan mucho, tengo la primera edición de Sama, la primera edición de Icejo de Sara Gallardo, son algunas cositas tengo, pero no soy un coleccionista. Y a mí me parece que ahí es diferente, ahí para eso tenés la feria del libro anticuario, donde se compran primeras ediciones, libros del siglo XIX. A mí no me interesa tanto ese vínculo con el libro, porque para mí el libro es un objeto que se realiza al ser leído. Para mí son como los juguetes de Toy Story que están esperando en la biblioteca que vos lo agarres y lo leas. Sí. Bueno, entonces para mí comprar un libro por ser una primera edición, para tenerlo guardadito, cerrado en un celofán en la biblioteca, y a mí no es tanto mi vínculo con el libro que me interesa. Entonces esto es una librería usada donde seguramente haya algunas primeras ediciones y librerías que van a llevar joyitas o libros dedicados, y también está bueno, yo tengo también, me gusta comprar a veces algunos, pero por lo general son libros para ser leídos.
Y de este tipo de libros, digamos, son los que nos vamos a encontrar este fin de semana en FLU, ¿es así? Porque el otro, a lo que vos te referías, tiene que ver con un nicho bastante más pequeño que son los coleccionistas, claro. Pero bueno, estos libros usados, aquel que fue de mano en mano, que después fue vendido quizás para adquirir otro,
que tiene alguna, ¿no?, marquita, ¿no? Uno puede encontrarse también con tesoros o mensajes, vaya a saber.
Sí, y además, bueno, esto, ¿no? En esta cosa circular, ¿no es cierto? Que hoy también está tan de moda. Esto de comprarme un libro, me sale un montón, trato de, lo leí, lo vendo, compro otro quizás. ¿En tu librería, claro, suceden estas cosas también?
Claro, claro, también es canje. La gente quiere traer cosas para canjear, también se puede hacer en las librerías o en la FLU. El canje también es algo que se hace. Y también está bueno para mí un poco salir de la lógica de lo nuevo, que es la lógica del mercado. El mercado siempre está proponiendo novedades y novedades, y se sacan no sé cuántas novedades, y hay que leer lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Bueno, yo digo, hay un montón de cosas que se escribieron antes que están buenísimas, ¿eh? Claro. Y muchas veces muchísimo mejores de lo que se escribe ahora. Entonces creo que está bueno también abrir esa puerta.
Sí, sí, sí. Acá tenemos un oyente, ¿sabes? Que fundamentalista de los libros, quizás. Viste que hay gente que te dice, no, el libro no tiene que tener una sola marca, una sola mancha, una sola nada. Y después tenés del otro lado los que te dicen, no, el libro está para ser subrayado, marcado, pintado. ¿Vos para dónde vas? ¿Qué es lo que recomendás? Ay, ¿se nos quedó frisado? ¿Puede ser? ¿Patricio? ¿Estás ahí? Bueno, se nos frizó Patricio. Bueno, se nos frizó Patricio. Seguimos nosotros porque ya en realidad nos tenemos que despedir. Nos quedan solamente 2 minutos. Vamos a recordar que FLU, la fiesta del libro usado, va a tener lugar el 9 y 10 de septiembre en la Biblioteca Nacional.
Va de 12 a 19. Ajá. Supongo, se lo íbamos a preguntar a Patricio. Calculamos que al ser al aire libre, por lluvia, se suspendería.
No hay lluvias este fin de semana. A vos que te encanta hablar del clima, te cuento, no hay.
Y además del libro, el evento incluye música, van a haber espectáculos musicales y
gastronomía,
choripanes,
¿no?
Algunos stands gastronómicos.
Bueno, para los fanáticos de los libros usados y los que no, los que quieren ir a darse una vuelta y mirar, esta es una buena opción en la Biblioteca Nacional este fin de semana, la fiesta del libro usado, ¿eh? Bueno, y 59 son, sí, creo, sí, que nunca tan puntuales como hoy.
Viste las paradojas, ¿sí?, de la vida. Hablamos con Londres, hablamos, sí, con Colonia, Alemania, tuvimos, sí, impecables comunicaciones.
Sé lo que me vas a decir.
¿Y qué pasó ahora con...? Acá, a 2 kilómetros.
Sí, acá en Villa Crespo se nos frizó la llamada. Sí, bueno, tremendo, tremendo. Bueno, nosotros nos despedimos, ¿sí? Nos vamos, nos volvemos a ver el viernes próximo a las 10 AM. En la operación técnica estuvo Cami Ayani, en la producción Pato González y José Luis Orsi. Chau, Javi, hasta la semana que viene. Un placer estar con vos. Bueno, yo soy Laura Natale. Nuestro programa se llama Las Simples Cosas y nos reencontramos el viernes próximo a la misma hora y en el mismo lugar. Chau.
Chau.
Entre anécdotas muy bien contadas, una charla, una mirada, se intercala un pensamiento mientras fluyen los encuentros de la gente que comparte algún sentimiento. Son las simples cosas, cosas simples de la vida. Cautivamos la alegría y el hacer del día a día. Aquí están las simples cosas, cosas simples de la vida. Apostando a los valores y a la lucha compartida.
Esto es todo por hoy. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 para seguir compartiendo Las Simples Cosas por el aire de Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.